Comienza No está todo dicho, aquí en UPV Radio. Hola a todos los que nos escuchan. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia, en la 102.5 de la FM. Soy Inma y aquí empieza el programa cultural No está todo dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Este programa lo elaboramos en el taller de radio de la Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. Hoy hablamos sobre la OTAN. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y su papel en la guerra de Ucrania y Rusia? Doy paso a presentaros a mis compañeros. Ramón, ¿qué te parece el tema que hemos elegido para hoy?
Muy de moda en los años 80, la OTAN o el Pacto de Varsovia, la izquierda o la derecha, contundente.
¿Y a ti, Josebi?
Hola, tema de discusión y discrepante entre las izquierdas.
Estás escuchando No está todo dicho en UPV Radio. Entramos en materia. Primero empezaré definiendo qué es la OTAN, cuándo y por qué se fundó. La OTAN, u Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocido como la Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva en el cual los estados integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa. La sede de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica. En 1949, en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en Occidente se veía con preocupación la política expansionista que estaba siguiendo la Unión Soviética. La necesidad de una asociación de países cada vez era más manifiesta, de forma que en marzo de 1948, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido firmaron el Tratado de Bruselas, con el que creaban una alianza militar, la Unión Europea Occidental. Ante la creciente expansión socialista, se decidió crear una alianza defensiva más amplia que la Unión Europea Occidental, por lo que se llevaron a cabo negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea Occidental, a las que se decidió invitar a Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Las negociaciones giraron en torno a la creación de una alianza militar que tuviese una base en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y tuvieron como resultado la firma del Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949, por lo que se establecían las bases de la creación de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Josebi, ¿nos puedes decir cuáles son sus funciones?
Defender la estabilidad de la zona euroatlántica, servir como foro de consulta en asuntos de seguridad internacional, garantizar la protección militar de los miembros contra cualquier amenaza, contribuir a la gestión de conflictos y evitar las crisis internacionales.
Muy bien. A lo largo de su historia, ¿a qué actuaciones o en qué momentos ha sido necesaria su actuación, Ramón?
La OTAN ha intervenido en Kosovo, Afganistán y Libia. Bombardearon 600 aviones de 13 países sobre Kosovo, Serbia y Montenegro. Dejaron 1.500 civiles asesinados y miles de heridos. Desde 1949, los países en que intervinieron la OTAN fue Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido. Datos del 28 de junio del 2022.
Centrándonos en el papel de España en la OTAN, Josebi, ¿nos puedes comentar cuándo entró a formar parte, por qué lo hizo y si los españoles estaban a favor?
El proceso de incorporación de España en la Alianza Atlántica se inició tras el discurso de investidura del presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, el 25 de febrero de 1981. El referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN fue un referéndum celebrado el miércoles 12 de marzo de 1986 en España, país que pertenecía a la OTAN desde el 30 de mayo de 1982. fue convocado el 31 de enero de 1986 por el gobierno del PSOE, presidido por Felipe González, ganó, sí, con el 56,85% de los votos válidos a favor de permanecer en la OTAN, con una participación de 59,4%. Ante el viaje del PSOE, la bandera rechazó a la OTAN. Fue recogida por el Partido Comunista de España, ahora dirigido por el asturiano Gerardo Iglesias, que había sustituido a Santiago Carrillo, que formó una amplia coalición de organizaciones y partidos de izquierdas, incluidos socialistas que abandonaron el PSOE al estar en desacuerdo con el cambio de posición de su partido, que surgiría Izquierda Unida, coalición que presentó las elecciones generales de 1986. Por su parte, la pro-atlantista Alianza Popular optó paradójicamente por la abstención, pero solo al gobierno, lo que constituyó, en palabras de David Ruiz, una penosa estrategia que desacreditaría la carrera política de su fundador, Manuel Fraga, en tanto que aspirante al gobierno del Estado.
Bien, llegados a este punto, ¿estáis a favor de la OTAN y lo que representa, Ramón?
Yo sí. La OTAN representa los países libres ante el comunismo, que parecía la evolución de los nazis, o primos de estos. Y cualquier joven luchaba por la libertad, porque al otro lado estaba el Pacto de Varsovia.
¿Y tú, Josebi?
Yo no, porque no me gustan los ejércitos ni las guerras, ni tampoco la industria armamentística.
Pues yo sí estoy a favor de la OTAN, ya que representa una alianza atlántica entre América del Norte y Europa, y esto hace que seamos más fuertes ante un ataque de un posible enemigo extranjero. En este último año, como ya sabemos, Ucrania y Rusia siguen en guerra. ¿Cuál ha sido el papel de la OTAN y qué opinas, Ramón?
Aunque no han intervenido tropas a Ucrania por formar parte de la alianza atlántica, muchos países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido han ayudado a Kiev mediante equipos militares y armamento. Cada país de los que forman han metido miles de millones de euros en ayuda, y la propia alianza ha ayudado de forma bilateral y humanitaria y no letal.
Os dejamos con el tema canción al paracaidista en la trinchera.
Caminando por el campo, en el suelo vi que había una carta ensangrentada, de 40 años había. Era de un paracaidista de la octava compañía, que a su madre le escribía, y la carta así decía: madre, anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr, la noche estaba cerrada, apunté con mi fusil, al tiempo que disparaba, y una luz me iluminó, el rostro que yo mataba, era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué, a soldados y a trincheras. Y mi corazón tintero.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Seguimos un poco más. ¿Qué requisitos se requieren a los países para entrar a formar parte de la organización, Josebi?
El país debe recibir una invitación por acuerdo unánime. El país debe estar comprometido con la resolución pacífica de conflictos. El país debe contribuir militarmente a las operaciones de la OTAN lleve a cabo. El país debe estar comprometido con las instituciones y las relaciones tanto civiles como militares de una democracia. El país debe ejercer un trato justo sobre las poblaciones minoritarias. El país debe gozar de una democracia basada en una economía de mercado.
Ramón, ¿qué nos puedes decir de las tropas de la OTAN y de sus actividades?
La OTAN es ante el miedo a la precaución de la Unión Soviética en la Guerra Fría y un pacto para estrechar fuerzas entre América y Europa. Y esto salió bien. Habían 30 países más o menos, 2.355.000 soldados, 17.900 aviones, 10.700 tanques, 6.065 ojivas nucleares. Informe del 17 de noviembre del 2022. Sus actividades eran desempeñar un papel activo en amplios aspectos de operaciones y misiones de gestión de crisis, incluidas operaciones civiles de emergencia.
¿Cuál pensáis que será el futuro de la OTAN, Josebi?
El futuro de la OTAN para mí es nefasto, ya que está para hacer guerras y combatirlas. Aunque hay gente que piensa lo contrario, no me parece bien que, en nombre de la democracia, se hagan guerras.
¿Y tú, Ramón, qué crees?
Uno de los retos es que cada país aporte al menos el 2% del PIB y reinvertir como cuando la Guerra Fría o similar. También estrechar la colaboración entre países miembros. La alianza espera dar una respuesta a ataques contra países miembros también. También mejorar la tecnología de sus armas y aparatos. Defender a Europa de ataques antimisiles pensando en Irán o Corea. Defender de ciberespacio es también un tema a tratar. Otro punto es Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Ucrania y Georgia, que son puntos estratégicos para la Unión Soviética y son alto peligro de tensión para esta. Pero estos tienen que entender que deben resolver sus conflictos unos con otros. Algunos satélites comunistas no han podido entrar en la OTAN.
Bien, pues yo creo que el futuro de la OTAN será la inclusión de más países en ella, sobre todo aquellos países que tienen frontera con Rusia o países orientales que no son afines a Europa. Creo que debería entrar en la OTAN países del norte como Noruega, Finlandia y Suecia, porque forman parte del continente europeo. También deberían formar parte de la OTAN Ucrania, como es país fronterizo con Rusia, y por el oriente Turquía. También debería formar parte de la OTAN. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer mantener esta charla con vosotros y haber compartido con los oyentes nuestras opiniones. Se despide de todos vosotros, Ramón.
Un libre abrazo y adiós.
Josebi.
Solo me queda que decir hasta OTAN oyentes y OTAN no, bases fuera.
Y no me despido sin antes citaros para el próximo programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Recibid un gran abrazo por nuestra parte.